Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.
Los diversos correos que nos han llegado a nuestro programa, esta tarde hemos seleccionado el comunicado de prensa de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, CIE. Esa organización insta a que se continúe con la investigación de las agresiones que se han producido recientemente en el CIE de Zapadores, Valencia, y que se paralicen las órdenes de expulsión de los denunciantes para garantizar el trabajo de la justicia. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Aranda de Duero, Burgos y Mislata, que nos reciben en diferido por la redifusión que realizan de nuestro programa Radio Clara los lunes de 5 a 7 de la tarde, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche y los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciamos la edición de 25 de octubre de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle. El migralogo Papa Bala y el animalista Guillermo Carvajosa han preguntado a la ciudadanía de Valencia capital sobre la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Barrio Valencia conoceremos la zona de Avegas, un barrio con la herencia de Budi. Lucas el Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, entrevistará a Carmina del Río, presidenta de la Asociación de Vecinos Avegas. Mujer, indígena y rural, la triple discriminación en Guatemala. Este es el título del reportaje que hemos elaborado en 33 Ventanas al Mundo. Ángela Pérez, indígena guatemalteca, será nuestra invitada. Al Deu de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta tendrá como tema central las segundas jornadas de Ciutat Vella Batega. Adelí Martínez entrevistará a Pilar Montesinos, una de las organizadoras de este evento. Con dos patas es el espacio quincenal de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a María Carmen Galdón, administradora de la página SOS Abuelos. Como cada último viernes de mes, realizaremos Radio Sindical, el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano. En esta ocasión, Ofelia Vila, miembro de este sindicato, entrevistará a Joan Xifre, del Consejo de Dirección de la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales, FEIS, que nos hablará, entre otras cuestiones, sobre la pobreza. Iniciamos la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio con la esperanza de vuestra escucha. ¡Comenzamos!
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, anulación que abre la puerta a presos de ETA como Iñas del Río y a presos comunes.
Hemos preguntado a la ciudadanía por esta resolución judicial. Escuchemos.
Parece que es una especie de hipocresía, que si realmente quieren retener personas en la cárcel, que instalen la cadena perpetua, pero que no la pongan de hecho sin tener la regulación de base. Entonces es un poco el resultado de esta sociedad tan hipócrita que tenemos. Y que den la cara al poner la cadena perpetua. Que no vayan de corderos cuando son lobos.
Una vergüenza.
Pata, pero que no veas. Están metiendo mucho, mucho, mucho la pata. A mí no me parece nada bien lo que han hecho. Es injusto, porque esta gente ha matado un montón y sacarlos así de un día para otro no vale la pena.
Yo creo que es algo lógico y de justicia. No puede ser que una justicia que en teoría está para rehabilitar a la gente, a una sociedad, sirva para tenerlos apartados durante pues años y años sin ningún tipo de reincorporación social. Con lo cual, pues estoy totalmente a favor y creo que todos los presos que están bajo esa doctrina tienen que salir ya a la calle.
Estoy de acuerdo. Me parece que era lógico y no sé cómo los jueces no lo habían tenido en cuenta antes.
Pues fatal. Yo si estuviera en su lugar y me hubiera pasado lo mismo y tuviera una víctima, algún familiar mío que le hubiera pasado algo,
no me gustaría ver el asesino por ahí por la calle, ¿qué quieres que te diga?
La derogación pues se veía venir porque eso es una disposición con efectos retroactivos y eso no es admisible en un Estado de Derecho. La decisión del Tribunal de Estrasburgo es correcta en ese sentido.
Tengo cosas a favor y cosas en contra. Es decir, a favor pues que todo el mundo tenemos derecho a la libertad y a cumplir unas normas internacionales, pero luego están las víctimas, que esta gente pues ha matado a muchos y no quisiera yo tener ningún hijo que hubiera muerto y que el señor este o quien fuese saliese en tan poco tiempo. Debería de haber pena perpetua casi en España para esta gente.
Opino que perfecte y que ojalá se acate como se da a acatar. Muy bien, París perfecte, vamos. Que no puede continuarse violando el basic dret a la libertad que tenemos las personas, así al Estado español. Y espere que todos esos tarres puguen ir pronto de las personas que están tancats en contra de lo que dita más, de los basics drets de libertad, como es eso, el poder gaudir de una vida sin tener que estar coaccionado por un Estado directamente dictatorial, porque eso es el que comporta la doctrina Parot, una violación brutal de los derechos básicos.
Por un lado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo siempre como que tiene una parte de mala espina que está muy politizada hacia la derecha. Y por otro lado, está el derecho de las víctimas a continuar la justicia que estaban esperando. Es tan amplio y viene tan de fuera, lo que podemos hacer en España de momento es acatarla.
Me parece lógico que se haya derogado esa interpretación de la legislación. Lo que no es correcto es cambiar la forma de hacer las cosas y vulnerar a unos cuando a otros no se les vulneró. El Tribunal Europeo no dice nada sobre la propia doctrina Parot, pero sí sobre su aplicación retroactiva, que es lo que está haciendo el Estado español para tener a los presos de ETA más tiempo del que lógicamente les hubiera correspondido según las normativas y los procederes anteriores. Me parece insensato que haya pasado lo que ha pasado en España. Creo que deberíamos de pensar un poquito más en el derecho de todo ser humano a rehabilitarse, a cambiar de actitud, y hemos de pensar también que si las cárceles sirven para castigar, como bien dice el Código Penal, también han de servir, y eso creo que todos lo tenemos claro, para rehabilitar. Entonces, si hay un límite penitenciario de condena a cumplir, que puede estar en 30 años o en los que sean, creo que cualquiera de nosotros puede comprender que eso es suficiente en general para que una persona pueda cambiar. No darles la oportunidad de cambiar a las personas que hayan cometido cualquier delito es una gran injusticia.
No es de recibo que en este momento una señorita que se ha salido de Rositas con 20 muertos a su espalda. No me parece bien.
No tendrían que salir. Han matado un montón de personas. Eso, que vaya, estoy en contra de todo eso. Pena de muerte directamente. Pero aquí en España no hay de eso. Hay 30 años como mucho. Yo les pondría pena de muerte o toda la vida en la cárcel.
Soberana vergüenza, porque el pueblo español llevamos años de lucha contra ETA y lo que no puede ser es que de un día hacia la mañana nos estén, digamos, fastidiando años de intento y de dignidad, porque vamos, ha sido un durísimo golpe para las familias, los amigos de la gente asesinada, que somos un poquito todos también. Si una persona ha hecho cosas tan enormes y la dejamos en libertad, ¿por qué no dejamos también en libertad al que ha hecho delitos menores? O sea, es todo lo que tengo que decir, de vergüenza. Y vamos, la doctrina Parot está por revisar y nuestro código penal ya de paso, bueno, ya ni te cuento.
Los derechos humanos hay que cumplirlos. Por mucho que nos guste, no podemos saltarnos la ley porque uno quiera. La ley es la ley, para todos, igual.
Que no ha tenido en cuenta a las víctimas, que también tenían que haber pensado en ellas. Que solo ha tenido en cuenta el derecho del encarcelado, no el de las víctimas. Con lo cual, no creo que eso sea justo.
Si verdaderamente ha cumplido la condena, pero desde luego, claro, tiene muchos asesinatos a su espalda. Es imposible, de verdad, opinar. No, no puedo, no sé. Verdaderamente, si tendría que estar más tiempo en la cárcel o ha cumplido y tiene que salir.
La doctrina Parot, desde mi punto de vista, el Tribunal de Estrasburgo ha golpeado a la democracia y la ha abolido perfectamente. No podemos en estos momentos poner un máximo de 30 o 40 años, como se impone en el Código Penal, pudiendo campar a sus anchas los terroristas y acabando con la vía democrática. Todos los partidos políticos tienen que estar a la misma altura y conseguir sus objetivos vía democrática y en las urnas, no mediante disparos en la nuca como Fernando Mujica y mediante bombas en Hipercor y en centros comerciales como se ha visto estos últimos años.
Supongo que es una violación contra el derecho para poder juzgar a estas personas que han cometido estos delitos. Creo que es injusto para los familiares. La justicia no mide por igual rasero a determinadas personas, pero en ellas no solo hay que incluir terroristas, hay que incluir a terroristas capitalistas, por ejemplo, también. es otro tipo de terrorismo. No es justificar el terrorismo como tal, que baña de sangre, pero también hay un terrorismo que tiene que ver con el capital, que no es justificar el otro, pero que a lo mejor están más unidos de lo que creemos.
A tanto tiempo que estaba condenada y un momento para otro está libre, pues eso es un fenómeno para la sociedad española. Es algo que la sociedad no lo tenía muy claro, entonces me parece algo extraño.
Una sentencia de acuerdo con la ley, por lo tanto hay que acatarla. Entiendo también que las víctimas pues estén decepcionadas en ese sentido. Al que le han matado a alguien tiene que sentirse mal siempre. Y supongo que fuera cual fuera la sentencia que den a alguien así, al familiar le parece mal. Eso no va en contra de que la sentencia sea justa o no. Es decir, el sentimiento de las víctimas y de los familiares no es la prueba de la justicia de la sentencia.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta ¿qué opina usted sobre la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pregunta formulada por el migralogo Papa Bala y el animalista Guillermo Carabajosa.
Autobuses que la gente mayor no puede subir a ellos, especialmente a los asientos. O coge sitio en los dos verdes que hay, o luego es tanta la altura que hay que son para chavales de 10, 12, 14, 16 años.
Flor Blanco, secretaria de la Asociación de Vecinos Polo y Peilorón.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El movimiento vecinal de la ciudad de Valencia en el espacio Barrio Valencia. Del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José, nos acercará hoy a la realidad de la zona de Avegas, un barrio con la herencia de Budi.
Buenas tardes, estimados escuchantes. Hoy vamos a hablar con Carmina del Río, actual presidenta de la Asociación de Vecinos de Avegas, situada en la zona conocida por Budi. Ella tiene una doble experiencia. Actualmente está vinculada a la Asociación de Vecinos como su presidenta, pero previamente ha sido concejala en el Ayuntamiento de Valencia, lo cual le aporta un conocimiento sobre el funcionamiento municipal que otros presidentes, por desgracia, no tenemos en absoluto. La zona de Budi comparte, o la zona de Avegas, comparte con otras zonas, otros barrios de Valencia, un problema común, que son el ruido, provocado básicamente por el ocio nocturno, además de otros problemas generales, como puede ser la limpieza, que en estos momentos en toda Valencia está un poco deficiente. Por todo ello, vamos a hablar con Carmina sobre estos temas en lo que afecta a su barrio y en lo que puede extenderse a otras zonas también de Valencia. Buenas tardes, Carmina.
Buenas tardes.
¿Podrías definirnos la localización o qué zona corresponde o abarca tu asociación?
Sí, estamos incluidos en el barrio de Ciudad Universitaria, en el distrito de Pla de Real. Nuestra asociación de vecinos se llama Avegas, que viene de las tres avenidas, que son la avenida de Blasco Ibáñez, la de Primado Reig, la de Cataluña, y la calle Gascolia. Es una zona pequeña de la ciudad con una densidad de población elevada y un perfil de población que podríamos dividir en dos grupos. Personas que llevamos mucho tiempo viviendo ahí y estudiantes que vienen a formarse, a Erasmus, población que va y viene de una edad, lógicamente, jóvenes, con sus actitudes, sus costumbres, sus horarios, y ahí estamos, intentando conciliar los dos estilos.
En este sentido, el tema del ocio nocturno es importante, pero me imagino que no será solamente el ruido que provocan los habitantes, por muy jóvenes y estudiantes que sean. Quizás un excesivo número de locales de ocio atrae a otras personas de otros barrios hacia el vuestro.
Efectivamente, hay un efecto llamada, que nosotros denominamos la llamada del botellín, porque nosotros tenemos una aglomeración de locales donde por 3/5 un euro y ofertas así, viene mucha gente joven a relacionarse y a beber alcohol. Estamos enmarcados en una zona acústicamente saturada desde hace muchos años y estos establecimientos, por mandamiento judicial, tienen que levantar las terrazas a las 10, máximo 10 y media. Por lo tanto, nosotros no tenemos tanto un problema de ocio nocturno, sería vespertino. El problema es que cuando las terrazas se levantan, la gente sigue estando por la calle y montan un poco de escándalo y molestan a otros vecinos que tienen otros horarios y otras inquietudes y que necesitan a esas horas descansar. Por lo tanto, es un problema de ocio, que no es exclusivo de nuestro barrio, que se da en muchas zonas de la ciudad y que es una asignatura pendiente para el Ayuntamiento de Valencia el abordar el problema del ocio, no solo nocturno, que el ocio no es solo el abuso del alcohol, son muchas cosas, y hay que estar muy atentos a estos problemas, porque si no se resuelven, se van enquistando y se produce una falta de sintonía entre las generaciones, que es lo que yo creo que entorpece las relaciones ciudadanas y que deberíamos evitar.
Veo pues que el problema del ocio es lo que yo en algún momento he llamado el ocio no regulado, que es el que sale de los bares y se mantiene en la calle, que eso es más que botellín, es botellón. ¿Hay mucho botellón por vuestro barrio?
No demasiado, porque la zona es pequeña y la aglomeración de personas no es excesiva. Lo que ocurre es que la distribución arquitectónica de este barrio, con fincas altas y calles estrechas y una afluencia de tráfico alrededor considerable, hace que una conversación con un tono de voz medio se pueda escuchar en el piso 16 o 17 y resultar molesta. Por tanto, no es tanto de número, sino de que la gente se aglomera alrededor de los locales que ya han retirado las terrazas y entonces se escucha pues desde el dormitorio perfectamente. Aparte, tenemos también la afluencia del fútbol. Estamos al lado del Mestalla y los días de fútbol todo está permitido y eso hace también que tengamos un problema importante.
Has tocado el tema del fútbol, efectivamente, es un aspecto importante, aunque sea solamente una vez cada 15 días normalmente, pero sí es cierto que no solamente os afecta a vuestro barrio, cuando hay fútbol se expande por toda la zona de Blasco Ibáñez, incluso más abajo, llegando hasta Cardenal Benlloc y Manuel Candela, se observa el problema del ruido que generan este tipo de eventos, sin que, como tú hubieras dicho, el ayuntamiento se preocupe mucho de los vecinos, más bien de que el club de fútbol funcione. Has hablado de las terrazas y has dicho que cierran a las 10:30. Es una hora muy temprana. ¿Esto se cumple realmente?
Básicamente sí. Hay algún establecimiento que ahora está incumpliéndolo, pero en general podríamos decir que sí. Es una hora temprana para cerrar las terrazas y los restaurantes protestan porque los horarios a los que acostumbramos a salir a cenar y la climatología nuestra pues permite que puedas estar cenando a esas horas, y ahí hay una divergencia entre unos establecimientos y otros. Los vecinos denunciaron, se realizaron las medidas de contaminación acústica, se valoró que los criterios aprobados por la Organización Mundial de la Salud de calidad acústica se incumplen, y el juez estableció unas medidas, y esas medidas son las que tiene que velar el ayuntamiento porque se cumplan. Nuestra obligación es denunciar cuando algún establecimiento las incumple, y la policía tiene entonces obligación de levantar un acta, y nos gustaría poder hacer el seguimiento de esa acta de denuncia para ver si finalmente acaba en sanción o no. Es uno de los problemas que con frecuencia sospechamos que se dan, que se levanta un acta de una inspección que debería iniciar un expediente de sanción que finalmente se pierde por ahí y no llega a ser una cantidad económica que tenga que pagar el establecimiento que ha incumplido la ordenanza.
Has tocado el tema del trámite de estas denuncias. Muchas de estas denuncias, sobre todo las graves, ya no solamente las tiene que tramitar el ayuntamiento, sino que pasan a la Generalitat de Valenciana, con lo cual hay una dualidad que probablemente está entorpeciendo una normal tramitación de estas denuncias.
Eso es así, pero no puede ser de otra manera, porque si la sanción es leve, entonces es el ayuntamiento quien tiene que imponerla. Y si la sanción es grave, es la Generalitat. Y si es más grave, sería la Administración Central o la Administración del Estado. El régimen sancionador está así en todas las ordenanzas. El problema no es que diferentes instancias de la Administración tengan que llevar adelante el expediente. El problema es que el expediente no llegue a término. La gravedad del hecho sancionable tiene una cuantía y una competencia diferente. Las vías son diferentes en función de la sanción. Si se incumple la ordenanza una vez, la sanción es leve, pero si se incumple dos, pasa a tener la consideración de sanción grave, y entonces es una instancia superior la que tiene que sancionar. Pero todo eso no estamos seguros de que llegue hasta el final.
Otro aspecto importante que creo que habéis resuelto es el tema de la antigua discoteca UDI, que obtuvo permisos un poco extraños para residencia de estudiantes, pero más bien aquello parecía hecho para ser un prostíbulo. ¿Cómo se ha resuelto este tema?
Yo estaba en el ayuntamiento en marzo de 2011 y precisamente esta fue la última intervención que tuve en pleno. Le rogué a la alcaldesa que no diera licencia, porque entendía que la situación de nuestro barrio, bastante tensionada ya por el problema del ocio nocturno, de albergar una especie de establecimiento que al amparo de una licencia de pensión pudiera incluir otro tipo de actividades no tan reguladas, pudiera provocar una problemática excesiva en el barrio. Y a pesar de que públicamente me dieron la palabra de que no les darían licencia, finalmente este establecimiento obtuvo una licencia de obras. Esto creó una alarma en el barrio, porque entonces ya vimos que la cosa iba adelante. Pero tuvimos la oportunidad de conocer en Internet la publicidad que el establecimiento estaba haciendo. Y copié esa información y con ese pendrive acudí a la Delegación de Turismo, que es quien tiene que incluir los establecimientos en el registro de establecimientos turísticos. Nosotros expusimos ante la Administración Autonómica que éramos contrarios a este establecimiento en nuestro barrio. Y cuando se percataron del tipo de publicidad que el establecimiento estaba haciendo, nos dieron la razón. De alguna manera, el establecimiento había presentado un expediente para legalizar una pensión, pero la publicidad que estaba dando no se correspondía con los usos normales de una pensión. Entonces, hemos tenido esta satisfacción, la de que la Administración Autonómica, en este caso no la local, haya atendido nuestras sugerencias y no les haya dado paso al registro de establecimientos turísticos. Por tanto, aunque los propietarios puede que estén recurriendo, vemos alejarse un poco este peligro de las calles de nuestro barrio.
Como consecuencia de este ocio, además de las molestias de ruido y demás, ¿esto genera problemas de limpieza, suciedad provocada por este movimiento de gente que se dedica a disfrutar, se supone?
Hay problemas de limpieza como en muchísimos barrios de la ciudad. Sorprendentemente, la alcaldesa de Valencia dice que la ciudad está limpia. Yo discrepo, yo digo que los que están limpias son las arcas municipales, esas sí que están limpias. La ciudad está bastante sucia, los recortes han afectado a las contratas de limpieza. Esos pliegos estaban ya muy apurados y las empresas que concurrieron tenían específicamente señalados todas las horas para los diferentes servicios, y al introducir un recorte económico importante, pues toda la limpieza de la ciudad se ha visto afectada. Yo creo que si el ayuntamiento no va a disponer de más dinero, tendremos que instar a los propietarios de los establecimientos a que limpien, porque ellos están obteniendo un beneficio económico de un establecimiento en nuestras calles, beneficio que a los vecinos no nos llega, nos llegan las molestias y un perjuicio en el sentido de la limpieza y de otras cuestiones. Por tanto, habrá que pedirles que limpien si el ayuntamiento no puede, o si no, tendremos que salir los vecinos con cubos y escobas a limpiar.
Yo soy presidente de otro barrio y efectivamente la suciedad es importante y se nota la disminución del personal de limpieza de una forma muy importante. Hemos estado con Carmina del Río, presidenta de la Asociación de Vecinos de Abegas. Muchas gracias, Carmina.
Gracias, muchas gracias.
Buenas tardes, queridos escuchantes, y espero encontraros de nuevo en nuestra próxima emisión. Gracias.
Lleva la pista crucial para entender el cómo todas las partículas elementales de la tabla periódica de los físicos de partículas adquieren sus masas.
José Furtado, jefe de la unidad de física teórica del Instituto de Física Corpuscular.
Salía tiempo @gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El 45% de los 12 millones de guatemaltecos pertenecen a una de las 23 etnias indígenas que habitan en este país, siendo más de la mitad de esa población mujeres. La exclusión, la falta de programas de educación, salud y medio ambiente, así como las prácticas de violencia en su contra, son los problemas principales de la mujer indígena guatemalteca. Ángela Pérez, del municipio de Cunén, departamento del Quiché, Guatemala, se encuentra en España invitada por los comités de solidaridad con Guatemala para informar a la ciudadanía española de la situación de la mujer indígena en este país, comunicar la lucha por la igualdad que están desarrollando y solicitar el apoyo de la Solidaria España.
desde cuando nace el niño y nace una niña, le dicen a uno, nació una niña, entonces te ganaste el pollo. La cultura que siempre tenemos de que los hombres es más que la mujer, eso es parte de todo el machismo que existe. Muchos de los jóvenes, como han entendido, las mujeres no es nada. Entonces, a base de eso, ellos dicen, como así nos dicen, pues nosotros lo hacemos. Entonces, la juventud en estos momentos ha sido un poco difícil de que sean conscientes a la realidad.
La mujer indígena guatemalteca no solo está discriminada por los miembros de la cultura dominante, la ladina, sino también por los hombres de su propia cultura. La mujer indígena no tiene acceso a la educación, sanidad y a un puesto de trabajo, servicios de los que sí se beneficia la mujer ladina.
Las mujeres indígenas de todas las áreas rurales no tienen ese acceso de ir a participar o de estudiar, por lo menos. Y en cambio, mujeres ladinas o hombres ladinos, ellos sí tienen esa posibilidad de entrar desde la escuela o tener las posibilidades de un centro de salud o de un hospital. Hay grandes diferencias. El hombre indígena, siempre lo que existe en mente también es el machismo. Al igual, los hombres ladinos también hacia las mujeres indígenas lo discriminan más, porque somos mujeres indígenas, somos pobres y no tenemos ese acceso a la educación. Por no saber leer y escribir, también nos discriminan. Y empezando desde los ladinos, hay muchos problemas como parte de la discriminación.
La violencia contra la mujer es una expresión de discriminación que tiene su causa en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asesinatos, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, acoso sexual, rapto, entre otras conductas condenables, tienen a la mujer y a las niñas como víctimas. Si eso ya de por sí es muy grave, aún se agudiza más con la impunidad con la que actúan los verdugos.
El maltrato hacia las mujeres, yo creo que sí, siempre se ve más en las áreas rurales. Si la mujer va a ir a participar, desde ir a adquirir conocimientos, muchas veces no lo deja a su esposa a que participen, sino que más bien cuando llega le dice a qué fuiste, a dónde fuiste y qué fuiste a hacer. Yo creo que a través de eso recibe una violencia psicológica, pero ya el maltrato psicológico, eso duele más que me den una patada, por ejemplo, porque desde entonces uno se queda hasta traumada de eso. Desde la familia recibe esos maltratos.
Según un documento elaborado por la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, las políticas públicas no han tomado en cuenta las necesidades reales y sentidas por las mujeres indígenas. También criticó al Estado guatemalteco por incumplir con los instrumentos internacionales y nacionales sobre la prevención de la discriminación étnica y de género. Ángela Pérez.
Desde la administración que se maneja y todo eso, no ha sido tomada en cuenta a las mujeres. Tendrán muchas razones el por qué, porque también desde las municipalidades hasta presentar nuestras demandas y todo, no se toma en cuenta, no se toma en consideración todo lo que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive más en las mujeres. Por no tener un empleo, por no saber leer y escribir, uno no encuentra las formas en que pueda vivir como seres humanos que somos. Tenemos todos esos derechos.
En Guatemala, como en tantos otros países, una cosa son las leyes y otra bien distinta es la realidad diaria o las costumbres que se mantienen de otras épocas. Así tenemos el caso de la llamada práctica de la pernada que se utiliza en determinadas áreas rurales con las jóvenes indígenas, o la discriminación por usar el traje tradicional que forma parte de su propia identidad cultural.
Las mujeres indígenas vivimos lejos de la ciudad capital, que no tenemos todo el acceso, los derechos que se nos han negado como mujeres. Hemos recibido la discriminación de parte de los hombres. Por ejemplo, hace poco pues yo fui elegida como mujer indígena dentro de la planilla municipal. Se me dijo que como sos mujer no tenés derecho. Yo dije, yo tengo derechos y yo tengo oportunidades también de participar. Los derechos sí los tenemos, pero muchas veces se nos niega. Desde entonces, ahí los hombres dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero si uno no lo pelea sus espacios y que a uno no es importante para ellos, seguirá siendo así para toda la vida. Tenemos derecho a la participación como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sea como sea, nuestra participación sea desde las tomas de decisiones.
Las líderes del movimiento indígena en Guatemala consideran necesario que las mujeres accedan a la educación para que conozcan sus derechos y así exigir el cumplimiento de la ley y acceder a los cargos de decisión del poder.
Yo creo que como parte de que estamos trabajando, exigir los derechos y ocupar los espacios sin discriminación alguna. Desde ahí es donde nosotras decimos, tomamos en cuenta de que sí, nosotras las mujeres, de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de mis capacidades de conocimientos que he adquirido y también como grupos de mujeres tenemos que exigir a que se cumplan esas leyes que también hay en Guatemala, pelear los espacios desde el empoderamiento de nosotras mismas, desde ocupar los espacios, desde la toma de decisión, tomar en cuenta de que nuestra lucha ha sido desde años, a la larga se nos ha sido difícil de pelear todos estos espacios, pero animar a todas las mujeres, motivar a todas las mujeres, que a eso vamos, de que nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos que tenemos y desde ahí conocer nuestros derechos como mujeres.
La participación de la mujer indígena en las agrupaciones comunitarias que le son propias es un elemento fundamental para reforzar el valor de las mujeres y proyectarlo a la comunidad exterior para exigir el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.
Mujeres indígenas, mujeres de todos los asentamientos que hay alrededor de la ciudad capital, las áreas marginales que nosotros decimos, que viven en las orillas de los barrancos, las mujeres a través de que han tenido diferentes capacitaciones, ahora las mujeres ya empiecen a participar desde ser líder de su comunidad, desde participar desde todo ámbito de lo que sea los grupos de mujeres o los grupos de su comunidad, pues ahí es donde empieza su participación. Yo creo que ha sido muy importante que las mujeres mismas se sensibilicen de todos los derechos que tenemos como mujeres. A través de las organizaciones de mujeres tenemos dar a las que realmente lo necesitan, desde las mujeres rurales, de tener desde la cartera día de documentación, empecemos a tener nuestros documentos y fortalecer las organizaciones que existen en las comunidades. Solo de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo nuestros valores como mujeres. Desde esa manera seamos reconocidos como mujeres, que tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es con la idea de que algún día las mujeres tengamos voz y voto, para que desde esa manera podemos exigir en nuestros derechos.
Es necesaria la ayuda mutua entre comunidades y personas para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Guatemala, con una actitud de respeto a la diferencia, invitando a los hombres a que participen y se comprometan en la defensa de las más vulnerables.
Podemos apoyarnos mutuamente, vamos a ir trabajando, vamos a ir informando para que sí, la situación de las mujeres en general, ¿por qué no decirlo? De que aquí las mujeres también han pasado muchas dificultades. dificultades en años pasados. Que eso nos sirva como para que nosotros decimos, todas las mujeres del mundo estamos unidas. La situación de este país es muy diferente a lo de las mujeres de Guatemala, que tienen un acceso a la educación, tienen un acceso a un trabajo. Vamos uniendo todos nuestros esfuerzos como apoyo mutuo que necesitamos, una solidaridad entre nosotros, tanto de aquí, de este país, como también el país de Guatemala.
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, declara que es una mujer de paz. La paz en Guatemala debe de venir de un proceso de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas y del resto de la población.
Partes en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixes de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Diu de Santa Teresa es el espacio quincenal que produce Carrevolta y que esta tarde lo presenta Giuseppe Martínez. ¿Qué tal, Josep?
Bona nit, Enrique.
¿Qué noticia inicial nos traes hoy?
Vull, per a començar, volien contar-vos que les amigues i amics d'Escola Valenciana fan una crida social demanant la vostra col·laboració per afrontar la seva difícil situació econòmica i continuar treballant per la normalització de la nostra llengua. Per això, esta setmana han llançat el projecte de micromecenatge Fes Escola Valenciana. Teniu tota la informació a la pàgina de Verkami. Així que, en la mesura de les nostres i vostres possibilitats, el farem costat. Per a la missió d'avui del Déu de Santa Teresa, en primer lloc, com és habitual, us contarem la programació per a la pròxima quinzena. La novetat és que la programació ens la contarà un nou col·laborador, Pau Struck. El bloc central del programa serà una entrevista que farà Adeli Martínez, en este cas a Pilar Montesino, que és una de les organitzadores de la trobada de Ciutat Vella a Batega, de la segona edició, que tindrà lloc demà dissabte. I finalment el mateix Adeli ens introduirà, com sempre, en les músiques del País Clandestí. Bona nit, Pau, i benvingut al Déu de Santa Teresa.
Bona nit, Josep. Molt agraït per la vostra invitació per a que participi del vostre programa. Acte seguit, passem a informar de l'agenda de Carrevolta per als propers 15 dies. Es tracta d'una agenda que ve farcideta de propostes culturals, activitats i tallers, i com sempre demanem la vostra participació. Ara mateix, en Poesia des de les nits d'octubre, tindrem la presentació del llibre Alba del Vespre, de Carles Duarte, edicions 3 i 4, amb la participació de l'autor. També avui, però a les 11, torna a la Budilleria, Servei Públic, espectacle de varietats socioculturals i locals. Entre altres, hi trobareu el cantautor Álvaro Dylan Reed, l'agrupació cultural La Paja Santa i la diva Flora Biliar. Benvinguts a la Budilleria, Servei Públic per a vostès. Vigilem les seues entranyes, fetge d'urgències de 8 a 3. Aportació 5 euros. El dilluns 28, a les 8, tindrem cinema per commemorar el Dia Mundial de l'Animació. Acte que servirà també per a recordar a Miquel Guillem. Es tracta d'una selecció de curtmetratges d'animació a càrrec de Maria Àngeles Izquierdo. Dimarts 29, a les 7, debat de Constituents València amb Carrevolta. Dir que es tracta d'un debat obert a qualsevol col·lectiu o persona que li pugui interessar. El tema al voltant del qual versa el debat és el camí d'anar configurant una nova ruta constituent a partir d'una àmplia mobilització i compromís ciutadà. Aquest debat estarà moderat per Rubén Martínez Dalmau, professor titular de Dret Constitucional i assessor d'alguns processos constituents d'Amèrica Llatina, i Francesc Giner i Salvador Penalba, membres de Constituents. Dijous 7, a les 11, Cafè Teatre. Toni Pons ens presenta Siente 2.0. Per enguany, vos oferim els següents tallers. Dir que tenim dos cursos de pilates. Un, que és dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:15, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de pilates i dansa clàssica, i té un preu de 25 euros al mes. I un altre, que realitzaràs dijousos, de 2:15 a 3:45. Aquest està impartit per la professora Rosa Belén Ardit, i té un preu de 20 euros. D'altra banda, tenim un taller de conversa d'anglès. Classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units, Jill Meredith. Dilluns de 7:30 a 9. Hi ha un preu de 12 euros la sessió o 40 euros al mes. En el taller d'acordió diatònic està basat en el repertori tradicional, és els dimecres a partir de les 6 i que cal sol·licitar hora. Es tracta de classes individuals amb una col·laboració de 25 euros per classe i és un taller impartit per Amadeu Vidal. En el taller de tango, com es balla a Buenos Aires, és dimecres de 9 a 10:30, és un curs impartit per Luciano Blanco i el preu al mes és de 30 euros. El preu per classe és de 9 euros. D'altra banda, tenim un curs d'arquitectura per a xiquets. Es tracta d'acostar el món de l'arquitectura i l'urbanisme als nostres nens. Serà dimecres de 6 a 7:30. És un taller impartit per Lola Simó i Maria José Torregrossa, que són arquitectes. Informeu-vos també de que comptem amb un curs de valencià que s'impartís divendres de 10 a 11:30. La nostra llengua a nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. El preu és de 15 euros. I per últim, informar-vos de que dimarts 5 comencem un taller d'edició de vídeo, La prèvia d'aquest taller serà el dissabte 2 amb una gincana audiovisual pel barri de Belluters. També, com sabeu, Carrevolta participa en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Per últim, informar-vos que a Carrevolta també realitzem dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i plat de calent, per només 6 euros.
Adeli Martínez.
Bona nit, Josep. Estem d'enhorabona perquè podem parlar de la segona edició de Ciutat Vella Batega que tindrà lloc demà 26 d'octubre. Per això tenim amb nosaltres a Pilar Montesinos, que forma part de l'organització de Ciutat Vella Batega. Bona nit, Pilar.
Hola, bona nit.
En primer lloc, caldria que ens posares en situació què és Ciutat Vella Batega.
Ciutat Vella Batega naix d'un grup d'entitats que ens movem així al barri. Principalment el que trobem és que necessitàvem donar a conèixer-nos nosaltres com a entitats als veïns i també facilitar que els veïns es coneguin entre ells, perquè vivim en una zona tan turística i tan oberta a la resta de la ciutat, moltes vegades els veïns quedem diluïts en el que és la resta de la població que va volant pel barri.
Hi ha alguna manera crítica o una intenció de canviar la vida o la concepció actual del barri?
Evidentment, pensem que a banda de ser un barri tan famós i tan bo, necessitem que siga un barri habitable, que siga un barri per a veïns i que pugui ser un barri on els nostres xiquets puguen jugar, on la gent pugui fer una vida de barri normal i corrent. Tota la gent que ve al barri a visitar-nos és molt benvinguda.
Parlem ara de la jornada demà. Tenim entès que s'inicia amb una cercavila, veritat?
Sí, comença a les 11 del matí des de la plaça del Pilar, que és al barri de Belluters, i cap a les 12 arribarem, en tots els col·lectius que vulguin afegir-se, a la plaça del Carme. Una vegada allí farem el que hem nomenat una fira d'entitats, i allí cada col·lectiu posarà la seva paraeta informativa o explicativa, com vulgui fer. Se faran tallers, hi haurà alguna mena d'espectacles, hi haurà xocs, i ja això cap a les 2 del migdia és quan començarem a dinar la paella que ens van a preparar.
I respecte als col·lectius que posaran parada o posaran taller en la plaça del Carme, amb qui ens podem trobar?
Podem trobar amb els col·lectius com Al Margen, Carrevolta, Arran, l'Escoleta del Carme, la Coral del Micalet, el col·lectiu Eco, Iniciativa Antimilitarista, la Muixaranga de València, també hi haurà una paradeta de per informar de l'auditoria pel deute, estarà també el col·lectiu de Mares i Pares de Ciutat Vella, l'Associació d'Amics del Carme, hi ha moltes i molt variades.
A diferència de l'any passat, hi haurà algun tipus de merchandising de la jornada, veritat?
Ui, enguany hem fet samarretes superxules, que les tindrem a la venda, són a 7 euros cada samarreta i té una particularitat, que és que aquesta samarreta, el cor que té al mig, va ser un fruit d'un intercanvi que van fer al mercat de bescanvi del col·lectiu del 15M Ciutat Vella i ens el va fer una xiqueta veïna del barri. Pensem que és una cosa molt nostra.
En què consistirà el dinar? I quin preu tindrà?
El dinar el faran els que portaven abans la Sahiri, que és un col·lectiu que és ben conegut al barri, i consistirà en una picaeta, hi haurà també paella, i s'afegirà bé un got de vi o una cerveseta. És un dinar, no per a pegar-se un dinarot, però sí que per a dinar tots junts, és més bé un dinar de germanor. I el preu està a 5 euros.
El preu del dinar es paga allí mateix? Es poden comprar tiquets d'algun lloc?
Ara mateix no tenim tiquets a la venda a Carrevolta i també a Racó de la Corbella. No sé com estarà ara mateix la venda, no sé si n'hi ha tiquets encara o no, però suposem que si queda algun tiquet per a la venda es podrà comprar demà mateix allí a la nostra paradeta de Ciutat Vella Batega, que també tindrem paradeta, que no em dic res.
I després del dinar i de la part més lúdica i festiva de la jornada, hi haurà una altra part més reflexiva, més de debat, veritat?
Sí, després del dinar farem una reflexió amb unes dinàmiques que ens ajudaran a pensar i a decidir quin barri volem com a veïns, i també es presentaran els resultats dels treballs que s'han fet al llarg de l'any, tenint en compte que ja fa un any que farem la primera jornada del Ciutat Vella Batega.
Quins són aquests treballs o aquests temes que ha tractat la gent de Ciutat Vella Batega aquest últim any?
Des de l'any passat tenim 4 grups de treball. Un d'ells està dedicat al tema de la prostitució, un altre a les redes internautes o wifi.net concretament, un altre que tenim és el de la moneda social, i un altre és el dels solars, que també som un barri molt ric en solars, és molt necessari.
Respecte als solars, que és un dels temes sobre els que més incidència es fa quan es parla de Ciutat Vella, què ens podries contar?
Tenim molts solars al barri, és una barbaritat. Realment els grups de treball de solars no és tant el treball que se fa en solars, sinó també ha derivat una mica en el que són activitats d'ocupació de via pública. A l'ombreta del desayuno con viandantes, així en el col·lectiu de Mares i Pares de Ciutat Vella, els berenars de cada estació. Ara estem esperant que siga el berenar de tardor i és una altra manera de fer el barri nostre. Tenim també el treball del solar Corona, que és un solar, diguem-ne, l'icono de lo que volem fer en altres solars, i tenim també una altra iniciativa al barri que és el bosc urbà, que també està molt a prop del carrer de Dalt. I aquestes tres iniciatives són les que més estan pegant a Ciutat Vella.
Finalment, després de la xerrada i el debat, hi ha alguna espècie d'acte de cloenda, veritat?
Sí, és una jornada lúdico-festiva i reivindicativa, i com que és lúdico i festiva, acabarem en concerts, ens traslladarem al solar Corona i allí pues, podrem gaudir de grups com els Ovidi Twins, de Pep Ballester, també de la música del Cifu, de Becaires, de Borja Penalba i de Tomàs de los Santos.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Pilar. Ens veiem tots demà a Ciutat Vella Batega.
Clar que sí, allí ens veurem.
Hem tingut amb nosaltres a Pilar Montesinos, que forma part de l'organització de les segones jornades de Ciutat Vella Batega.
Que és del País Clandestí.
El protagonista d'avui és Borja Penalba, un home invisible per al gran públic, que pot ser el reconeixerà com el guitarrista i acordeonista habitual en directe de Feliu Ventura. Però què és això i molt més? Un nom essencial en la nostra música, compositor, productor, arranjador i músic, que ha treballat, entre d'altres, amb Feliu Ventura, Lluís Llach, Mare del Mar Bonet, Obrint Pas, Miquel Gil, Marc Parrot, Albert Pla, Lídia Pujol o Versal. La seva feina és molt variada i alguns dels seus treballs són la música i instrumentació per a l'espectacle De mà en mà amb l'actor Francesc Canyó, recitant i cantant poemes d'Estellers, la música original per a 3D Flames, el primer documental en 3D sobre les falles de València, que s'ha estrenat recentment a l'Hemisfèric, i la producció del disc en directe, directament, de Joan Amèric. De fet, demà per la vesprada podeu veure en una altra de les seues facetes al Solar Corona, dins dels actes de Ciutat Vella Batega acompanyarà a la guitarra el cantautor Tomàs de los Santos. El treball de Borja Penalba està reconegut amb molts premis, bé directament a ell o altres treballs en els que ha estat implicat de manera significativa. Destaquem el Premi Joan Traiter al millor productor de l'any 2006, atorgat per la revista En The Rock, els Premis Ovidi pels discos Eixos de Miquel Gil i Música i Lletra de Feliu Ventura. I també premis en The Rock per votació popular al disc de Lluís Llach i Feliu Ventura, Que no s'apague la llum, i al disc Alfabets de futur de Feliu Ventura i a la cançó Alacant per interior, també de Feliu Ventura. Un dels treballs més destacats de Borja Penalba va ser l'any 2006, que va participar en la banda sonora original de la pel·lícula Salvador, obra de Lluís Llach, que va aconseguir un Premi Barcelona de Cinema 2007 i dues nominacions als Goya i als Premis de la Música. Vos deixem amb el tema central de la banda sonora, una revisió colpidora i renovada del tema clàssic de Llach, I si canto trist, interpretat pel propi Llach i per Miquel Gil. Thank you.
m'estimula por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc dels meus pobres ulls.
Jo no estimo l'amor, el seu pas tan glaçat no el fa per avui, ni tampoc un record. Que m'agrada el detec
i xiquetes, fins ací el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Afecto, ejercicio de actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el espacio con dos patas que realizamos en La Luna sale a tiempo radio y que quincenalmente está en la antena de Radio Clara. Lo produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos ya a Carmen Navarré, vicesecretaria de esa organización. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, buenas tardes, Enrique.
¿Tú crees que el tamaño de los animales importa para su adopción?
Pues la verdad es que sí. La estrella de la gente que viene al refugio, lo que piden siempre es cachorro de tamaño pequeño. Ya se reduce a la mínima expresión de animal, lo que casi toda la gente viene pidiendo. Sí que es cierto que cuando empiezan a ver la cantidad de animales que tenemos, se les enseña pues las jaulas, los rediles donde están, la mayoría de gente adopta un animal, aunque no sea exactamente lo que buscan, porque yo creo que vienen con la idea preconcebida. Como la mayoría de gente vive en pisos y en pisos pequeños, piensan que un animal pequeño no les va a resultar, y lo que importa es el carácter, no es tamaño. Si quieres un animal que no se mueva, busca un animal tranquilo, no un animal pequeño. Entonces sí que importa el tamaño. Saben ustedes, los que nos siguen habitualmente, que cada X tiempo traemos alguna asociación para comprobar pues que no estamos solos, no solamente la SVAP, sino la gente que le gusta y que está metida en la protección animal. Y dentro de esas asociaciones siempre se le da mucha importancia a las redes sociales. Y hoy no tenemos una asociación, pero tenemos una persona que junto con otras personas se dedican a difundir en las redes sociales, en una página de Facebook que se llama Sos Abuelos. Y tenemos con nosotros esta tarde a Mari Carmen Galdón Terol, que es una de las administradoras de esta página. Hola, Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y para empezar, coméntanos, Mari Carmen, ¿cómo nace la página?
La página nace el 21 de febrero del 2012. Teníamos un grupo, más de 7 años, y creímos que necesitábamos un punto de unión para todos los casos de abuelos. Y se difundía mejor en Facebook, en la página nuestra, para que la gente nos pudiera ubicar y seguir más los casos de cerca.
¿Cuántas personas formaban ese grupo?
Es un grupo abierto, entonces todos los que nos piden entrar pueden entrar y pueden difundir. La única norma es que tienen que ser mayores de 7 años, porque el perro mayor de 7 años cuesta mucho de adoptar.
He comentado antes que eres una de las administradoras.
Sí.
¿Qué personas están junto a ti en este proyecto?
Está Sonia Álvarez, que fue la que creó la página de SOS Abuelos. Está Zulema y estoy yo.
El nombre de la página Sos Abuelos ya es una declaración de intenciones.
Sí,
¿por qué decidís centraros en ese grupo de animales?
Sí, exactamente. Hay muchos grupos y páginas de más razas, de más edades, pero de abuelos pues hay pocas. La nuestra pues es bastante importante.
¿Pero por qué decidís esa franja de edad?
Porque cuesta mucho de salir ese perro adoptado. Decidimos, ya que éramos la única página, pues dedicarnos pues a esta franja de edad. A veces cogemos casos de 6 años, pero es a partir de 7, pues hasta 15 años, porque esos perros son abandonados a las perreras y tienen muy mala calidad de vida.
¿Por qué crees que la gente es reticente a la hora de adoptar un animal que pase de cierta edad?
Porque ve muchos problemas, la gente quiere cachorros, la gente quiere animales jóvenes, saben que los abuelos no tienen la actividad que puede tener un cachorro o un perro joven, y se crea pues un problema de dependencia, de que te va a vivir pocos años, tendrás muchos gastos de veterinario, todo esto. Yo creo que son los animales, todos lo necesitan, pero los abuelos son los que lo necesitan más.
¿Los casos que vosotros tenéis en vuestra página, cómo llegan hasta vosotros?
Los cogemos de los enlaces que se pasa por Facebook, los compartimos y buscamos en los álbumes de las protectoras, y también con que somos conocidos nos envían mensajes privados para que difundamos perros que no tienen salida.
¿Trabajáis en una zona concreta?
No, toda España. Y parte del extranjero, si nos viene algún caso de fuera, pues también lo cogemos.
O sea, que también difundís.
Sí, sí.
¿Qué tipo de casos en este año y algo que lleváis con la página? ¿Qué variedad de casos habéis tenido?
Tenemos mucho. Ahora mismo tenemos un caso que nos estamos rompiendo los cuernos con ellos. Es una pareja de caniches de 13 años, una perrita está ciega, la otra está sorda, la dueña se murió y están en la protectora.
Nos comentas que sí que trabajáis con casos de toda España, sí. Pero a la hora de las adopciones, ¿hay alguna zona de España que sea más sensible a estos casos o no?
No, cuesta mucho de salir. Cuando salen tenemos una gran alegría y muchos pues a mitad de camino se nos mueren.
¿Por qué no se llega?
No llegamos a poderlos dar en adopción, que es lo que queremos nosotras. Entonces nos hundimos, reímos, lloramos, pero seguimos. Sacrificamos mucho, pero nos compensa, porque descuidamos a veces nuestra familia, nuestros perros, por estar todo el día siguiendo casos, porque en algo nos vale de que todos los casos los seguimos, estamos al día, tenemos nuestros álbumes, los actualizamos. O sea, estamos pendientes, nos turnamos, nos vamos turnando y lo llevamos al día.
Y Mari Carmen, ¿qué lleva a coger este camino de compromiso? Porque al fin y al cabo, yo estoy en la protectora de Valencia, sí. Hay una estructura detrás de mí, si yo me voy, va a venir otra persona, y hay como un soporte fuerte. Nos dejamos tiempo, pero en vuestro caso, ¿cómo adquirís ese compromiso y qué supone para vosotros, para las tres?
Si estás en una protectora ya sabes lo que pasa, que no tienes tiempo. No tenemos ni un día de fiesta. Queremos coger un día, pero nunca lo hacemos. A las 8 de la mañana se pone Zulema, luego me pongo yo, se pone Sonia, nos avisamos por mensaje, me voy, que me voy a hacer la comida, voy a bajar nuestros perros, ponte tú, síguelo. Sonia se encarga de tener al día los álbumes, de hacerlo todo, y nosotras pues de seguir y de contestar, porque contestamos a todos los que nos preguntan en nuestra página y ponemos las actualizaciones de cómo está el animal, si está adoptado, si está reservado, si está en casa de acogida. O sea, es mucho trabajo.
Nosotros nos pasa que mucha gente viene decidida a por un animal y no se sabe por qué se echan atrás. En vuestro caso, sí, que la dificultad añadida ya partimos de un hándicap que es la edad, sí, hay mucha gente que dice sí, sí, pero luego...
Hay mucha gente, estas mismas perras que te estoy diciendo, han habido montones de reservas y luego las reservas han venido abajo.
¿Qué excusas suelen poner?
A nosotros las excusas no nos llegan, le llegan a la protectora, que se ha venido, que se la han pensado bien, que el marido no quiere, miles de excusas, como estamos viendo ahora en Facebook, que si alergias, que si hay tenido un niño, en fin, muchas excusas.
Sí, historias que se repiten, yo creo, en la mayoría de protectoras, sí, cuando alguien quiere buscar una excusa, una alergia y un niño juntos, sí, es ideal.
Sí, 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 de estos casos hay muchos, y ahora con la crisis, pues mucho más. Y también, si me dejas, quisiera hacer hincapié en una cosa.
Por supuesto.
Que nos han subido el IVA al 21%. Y los perros no es un lujo. Y los perros mayores casi siempre lo tiene gente mayor, que está pasando de una pensión y no puede atenderlos correctamente. Y esto es fatal para el abandono de un animal. porque tenemos muchos casos. Porque aparte de seguir en abuelos, también difundimos otros casos de gente que se cambia de piso, que ponen mil excusas y sabemos que es porque no pueden alimentar a los perros. Tú lo sabes que estás en una protectora. Todas las protectoras están al 100%.
Estamos todos al 200%.
Estamos a tope de todo. La crisis, la dejadez, luego también otra cosa, no sé a quién compete. Que por lo menos el chip se pusiera, que obligaran. Tenemos muchos casos de abandono sin chip o el chip con malos datos, que no hay el número de teléfono, no es el correspondiente. Ponen perro perdido, no tiene dueños, sí que los tiene, no lleva chip, pues no. Y hay muchos casos así. Quisiera que pusieran mano con esto.
Creo que es desde el año 97, es obligatorio por ley sí. El chip. En nuestro refugio que tenemos ahora, 250 perros, el 10% de lo que llega a nuestro refugio lleva chip, el resto no, y alguno puede ser perdido.
Pero es que es más fácil abandonarlo si no tiene chip, porque saben que no le va a caer multa.
Que la multa debe caerle antes, porque está infringiendo
claro,
la ley.
Claro, pero no cae. Y ahí, sin fin, ya lo sabes, los galgos, los podencos, muchos perros y los que tienen que tener el PPP, que los abandonan. Que vamos a más, que no damos abasto.
Nuestros oyentes siempre nos oyen y saben que eso es un problema continuo. Y escuchando tus palabras, se reafirma. Quizás sin la crisis la cosa hubiese ido de otra manera, pero con la crisis pues ha agudizado el problema que ya tenemos.
Pero sabes que las protectoras necesitan dinero, porque todos los perros tienen que salir chipados y castrados, cuesta dinero.
Y luego, mientras los tienes en el refugio o donde los tengas, casa de acogida, tienes que alimentarlos, darles atención veterinaria.
Luego, en la parte del Mediterráneo, tenemos la leishmaniosis. Muchos vienen afectados por eso. Mm. La gente se asusta. Depende del grado que esté, con una simple pastilla luego al mes se puede solucionar. No es contagioso.
No, yo tengo dos animales con leishmania y están estupendos. Ahora, pues analíticas anuales, controlarlos y ya está.
Claro, no cuesta tanto.
Y Mari Carmen, vamos a cambiar que estamos hablando del abandono, que es un problema que tenemos y evidentemente obviarlo sería ponernos una venda en los ojos. Pero para animar a la gente que se decida por un animal de más de 7 años...
Un cachorro es muy bonito, pero tienes un problema. La gente dice, yo quiero un cachorro que yo me lo educo a mi manera. Un cachorro da mucha faena, lo tienes que educar. Te hacen pipí, te pueden morder los muebles, te hacen perrerías. Entonces, un animal adulto, tú lo sacas de un refugio o de una protectora, el animal ya está educado. A los 15 días se adapta perfectamente a tu casa. Yo tengo dos adoptados. En condiciones extremas y se me han adaptado a la primera. No tienes que hacer nada, lo sacas a la calle, hacen sus pipis, no tienes que estar encima de ellos por si te hacen alguna trastada, son más pacíficos, ya están educados y además el cariño que te puede dar un animal de una protectora es muy diferente de un animal que puedas comprar, porque no ha pasado penalidades, no ha pasado nada. Y estos animales que son de protectores han pasado mucho.
Y ahora, Mari Carmen, ¿nos puedes decir cómo se llama la página o los dos grupos que has comentado para que la gente pueda acceder a ellos si están interesados en adoptar?
Te lo agradeceríamos de corazón porque tenemos muchos abuelos.
En este momento, ¿calculas más o menos cuántos podéis tener en difusión?
No lo sé, porque eso más lo lleva Sonia. Quizás tengamos 200 o más en toda España. Y alguno del extranjero. Hacemos más hincapié en España, que es aquí donde estamos, y los podemos seguir mejor. Entrando a la página, tenemos todas las difusiones de los perros, de todos. Si hay gente que quiere difundir algún perro, tenemos el grupo de más de 7 años, Tienes Amor para Mí. Es un grupo abierto para todos, que se pueden difundir todos los perros que están para adoptar.
Mari Carmen, con esas palabras y de invitación a la gente a que entre en vuestras páginas y se anime a adoptar a un animal geriátrico. Los que hemos adoptado animales geriátricos, es una experiencia maravillosa poder darles cobijo hasta el final de sus días. Te despedimos, Mari Carmen, agradeciéndote que hayas estado con nosotros, a ti y a tus compañeras el trabajo que hacéis.
Gracias.
Y
gracias
que estéis
a vosotros por darnos esa oportunidad.
Un saludo, Mari Carmen, saluda a tus compañeras de nuestra parte.
Suerte.
Muchas gracias, igualmente. hemos tenido con nosotros esta tarde a Mari Carmen Galdón Terol, que es una de las administradoras de la página SOS Abuelos, que les invitamos a entrar porque la verdad es que es muy, muy interesante. La agenda, por último, ya para acabar el programa, tenemos este fin de semana dos eventos. Uno es las segundas jornadas a beneficio de la protectora que realiza la Falla Escultor García Mas, Puerto de Santa María. El horario es de 10 a 7 y habrá, aparte del rastrillo estupendo que llevamos siempre en nuestra mesa corporativa, va a haber almuerzo y merienda popular y también la gente que quiera puede comer allí. Va a haber paellas, una valenciana y la otra vegetariana. Tenemos las dos opciones. La dirección exacta es la calle Tenor García Romero, un parque que se encuentra y está en la zona de Campanar, muy cerca de Hipercor. De todas maneras, en nuestro Facebook pueden encontrar más información. Y luego, el mismo sábado de 10 a 8, en Paterna, en el Parque del Alborgí, se celebra el mercado de asociaciones. Y también vamos a tener, en este caso, solamente tenemos mesa corporativa. Gente de Paterna y alrededores se puede acercar para pedir información sobre cómo colaborar. Estaremos allí mi compañera Ramo y yo. Y por último, un caso que tenemos urgente, urgente, que es el caso de Lita, un animal que está enfermo, que se encuentra en estos momentos en acogida, es una perrita, y que su casa de acogida se tiene que ir a trabajar al extranjero y no se la puede llevar. Entonces necesitamos urgente una casa para Lita para que no vuelva al refugio porque su enfermedad, estando dentro con la ansiedad y el estrés que eso le puede provocar, empeoraría de manera muy notable. Entonces animarles a que si alguno de ustedes tiene ganas de colaborar de esta manera, pues que se ponga en contacto con nosotros, con la protectora, mediante el teléfono. Les voy a dar el teléfono de la clínica, que es el 963844182, y preguntando por el caso de Lita. Y nada más, agradecerles que hayan estado un día más con nosotros y no se olviden, como siempre les digo, de ser felices. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio y emitimos mensualmente en Radio Clara. En la edición de esta tarde, Ofelia Vila, miembro de este sindicato, nos tiene preparada una entrevista que, entre otras cuestiones, incidirá en la pobreza.
Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo, que me pasiera una vaca de mi pueblo. Que me llevara en la oreja un labriego de mi pueblo. Que me escuchara la luna de mi pueblo. Que me mojaran los mares y los ríos de mi pueblo. Que me cortara una niña de mi pueblo.
Buenas tardes a todos y a todas. Volvemos de nuevo con Radio Sindical. Dentro de las reivindicaciones, que son muchas y cada día más necesarias, que ha habido a lo largo del mes de octubre, resaltamos sobre todo dos. La semana pasada ha sido la semana de la pobreza cero. La gente, la ciudadanía, ha salido a la calle pidiendo la erradicación de la pobreza. Ese es el tema que nos va a ocupar. Pero no nos podemos tampoco olvidar de una huelga muy importante que ayer tuvo lugar a lo largo de todo el territorio nacional contra las medidas educativas del gobierno de Ver. También, si estas medidas educativas no se cambian a tiempo, se llevan adelante, se acentuará la pobreza. Se acentuará cada vez más la línea divisoria entre los pobres y los ricos. Esta tarde tenemos con nosotros y nosotras a una persona que conoce el tema a fondo, Joan Sifre. Ha sido secretario general de este sindicato, pero antes de ser secretario general de este sindicato, durante toda su vida ha practicado la solidaridad que va unida a su trayectoria. Mucho tiempo ha estado allende los mares, sobre todo en Nicaragua, viviendo con la gente pobre de Solemnidad e intentando por todos los medios que fueran superando, conociendo sus derechos y dándole también cauces de reivindicación de estos derechos. Muchas veces esta vida, dedicada también a luchar por la justicia social, le ha traído problemas. Sin embargo, lo supera y todavía sigue. Buenas tardes, Joan.
Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación.
Joan, en poco tiempo las cifras de pobreza en nuestro país son escandalosas. Ahora mismo se habla de 12 millones y medio de pobres y se habla de que 3 millones y medio de familias intentan subsistir aproximadamente con 350 euros al mes. ¿Por qué se ha dado esta situación, Joan, tan rápidamente?
Los datos de la pobreza son muy preocupantes, evidentemente. Si tradicionalmente hablábamos de en torno a un 19%, ahora superan estas cifras. De todas maneras, lo más sangrante no es solo la pobreza, es las condiciones de los pobres, las perspectivas o expectativas que pueden tener los pobres y el crecimiento insultante de la desigualdad, que es lo que hace que una pobreza sea ya una obscenidad en relación con la riqueza, o que la riqueza sea una obscenidad en relación con la condición que viven muchos ciudadanos y ciudadanas que tendrían que tener los mínimos vitales garantizados por una renta mínima, por una serie de acuerdos y de normas que garanticen unos mínimos de dignidad.
Estamos muy impactados e impactadas por nuestro entorno, porque la pobreza la estamos tocando, la estamos viviendo, estamos en contacto con ella. Pero esto no es solamente un problema de nuestro entorno, es un problema global. Y por lo tanto, Joan, para salir, tendremos que salir de esta situación también de una manera global. ¿Se están poniendo los medios?
La reivindicación de la manifestación de Pobreza Cero era justamente el decir que esto era un planteamiento que estaba muy ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, era un planteamiento del sistema de Naciones Unidas, pero fundamentalmente afectando a todo el mundo. Por lo tanto, lo que tendría que hacerse es responder a esos 8 puntos y esas 8 demandas que uno las analice y dice, bueno, pero todavía estamos allí. Es que analiza uno la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 y todavía podríamos decir, ¿y cómo es posible que esto todavía no sea una realidad tangible en el conjunto del mundo? Porque los derechos humanos son indivisibles y la situación, si no se da a nivel global y universal, una situación de dignidad, pues todos somos de alguna manera indignos. Yo creo que lo que está funcionando es justamente lo contrario, es la globalización de los mercados, la globalización de los intereses que se imponen a las poblaciones, formas de producción y de trabajo que siguen siendo indignas en muchos sitios o que se agravan y pierden derechos y pierden libertades básicas, colectivas. Lo que está pasando en América Latina, de empresas del primer mundo que van allí a colonizar de otra manera, a extraer toda la riqueza que puedan buscando el negocio. No hay cortapisas nacionales porque son transnacionales que actúan y que les importa un pimiento que allí exista un bosque o que exista allí un hábitat natural o que exista allí unos recursos como el agua, etcétera.
Se supone, Joan, que existen toda una serie de organismos internacionales, teniendo en cuenta que ahora todas las naciones del mundo tienen una serie de contactos, que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, como bien has dicho, del año 1948, y estamos en el año 2013, todavía está pendiente de cumplimiento, pero además agravada. ¿Estos organismos internacionales tienen mecanismos? ¿Son útiles? ¿Había que transformarlos?
Son útiles porque generan una corriente de pensamiento y, al menos en lo declarativo, nos ponemos de acuerdo en aquellos puntos que puedan ser fundamentales. Lamentablemente eso genera pocas políticas prácticas y consecuentes y en coherencia con eso que se declaran. Por lo tanto, yo creo que esto no tiene más solución que el protagonismo de los pueblos. Todas estas grandes instituciones a nivel mundial, el Sistema de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, tantísimos otros organismos, tendrían que tener esos instrumentos, instrumentos presupuestarios muchas veces, instrumentos de políticas, instrumentos de confrontación con la realidad, los contextos donde estas políticas se han de aplicar. Eso no tiene solución mientras estas instituciones se generen al margen de los pueblos y del protagonismo de los pueblos. Si no hay protagonismo de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, es imposible que exista esto, como en nuestro país decimos. Sin pueblo no hay democracia, sin demos no hay democracia. Pues igualmente a nivel mundial han de ser los pueblos los que se planteen esta cuestión.
Los pueblos ahora mismo, su dignidad está mancillada con toda una serie de normativas que lo que hacen es todavía ahondar más en esa pérdida de derechos. Estamos casi en el 27% de la población activa en paro. ¿Qué relación tiene esta tremenda reforma laboral que el gobierno del PP ha puesto en vigor?
Las normas tienen sus consecuencias. Yo creo que si por algo va a caracterizar los inicios de este siglo en que estamos, va a ser justamente el surgimiento de una figura que es el trabajador pobre. Cuando en Alemania se imponen los mini-job, cuando en nuestro país la precariedad laboral es tan grande y todavía se demanda más flexibilidad, cuando esa precariedad laboral se convierte en precariedad vital, porque ves que los jóvenes no encuentran su lugar, tienen que marcharse fuera, no pueden emanciparse, no pueden hacer un proyecto vital, no pueden ni siquiera identificarse con una forma de producir, de trabajar, con la disciplina del trabajo, porque por sí mismo el planteamiento, las ofertas de empleo que se les dan son absolutamente inconsistentes, sin continuidad, sin futuro, sometidas a la arbitrariedad de muchos empresarios. Y esto además ahora se refuerza con determinadas normas que justamente los neoliberales que decían que el Estado tiene que ser mínimo son los más intervencionistas para favorecer al mercado y a los mercados, sobre todo los mercados financieros, pues nos encontramos que la manera de plantear un aspecto que es central en la vida de las personas, que es su profesionalidad, su trabajo, su labor, su actividad, queda completamente vacía de contenido y es pobre, pero es pobre no solo porque se cobra poco, es pobre porque es imposible que una persona que cada día o cada mes pasa por 2 o 3 trabajos distintos, 2 o 3 funciones distintas y todos ellos precarios, pueda tener un sentido vital de lo que hace. Y por lo tanto, la dignidad también se alimenta de esas mínimas estabilidades y esas mínimas relaciones que se establecen en el trabajo.
Precisamente una oferta de ayudas, de becas, que ha sacado el Ayuntamiento de Valencia. A estas ayudas, que no sabemos muy bien en qué consiste su trabajo, solo pueden acceder titulados y tituladas superiores, y se requiere además como mérito el conocimiento de varios idiomas. La ayuda será solo de 400 euros. En esta situación tan de pérdida de derechos, las organizaciones sindicales somos más importantes que nunca, o hemos perdido el papel que en otros momentos hemos hecho con nuestras reivindicaciones.
Yo creo que el sindicalismo siempre ha sido una respuesta. Yo soy sindicalista de toda la vida y soy muy partidario de este tipo de organización colectiva. Otra cosa es que tengamos los sindicatos que hay que tener, que las organizaciones sindicales hayan perdido pie en muchas cosas, que tengamos que adaptar nuestras estrategias y nuestra manera de comportarnos, que todo esto es verdad, pero yo creo que no hay otra respuesta a una situación de amenaza colectiva que organizarse colectivamente frente al miedo, frente a la desilusión, etcétera. La gente debe reaccionar, debe indignarse, pero debe sobre todo organizarse. Por tanto, yo creo que el sindicalismo que llamamos de clase, que está en los centros de trabajo, que está en la sociedad, en las grandes cuestiones del estado de bienestar, de los servicios públicos, yo creo que es fundamental para defender, para hacer más fuertes los mimbres que han vertebrado esta sociedad y que la deben seguir vertebrando en el futuro. El sindicalismo no es una apuesta mirando al pasado, sino es fundamentalmente mirando a unas condiciones de vida más dignas y mejores.
Sin embargo, no se nos escapa, Joan, que ahora mismo precisamente la organización de la clase trabajadora en organizaciones sindicales de clase, como puede ser Comisiones Obreras, Sindicato Mayoritario, está recibiendo una campaña mediática tremenda. El sector de la sociedad o aquellas personas que detentan una determinada ideología hace un flaco favor a la sociedad y a la clase trabajadora. Sí que me gustaría que hicieras una llamada a la organización, que ya la has hecho, a esa afiliación a pesar de la campaña mediática. ¿Qué razones tienen ahora mismo diversos sectores de esta sociedad, quizá los neoliberales, en contra de la clase trabajadora?
La clave fundamental, independientemente del movimiento que uno elija, es organizar las resistencias en contra de lo que se nos impone desde las instituciones que están al servicio de las dinámicas para nada democráticas. Entonces, frente a eso hay que organizar las resistencias, y organizar las resistencias quiere decir organizarse colectivamente, definir a través de la participación ciudadana, de la participación de los miembros en una determinada asociación, definir cuáles son nuestros objetivos, formarnos permanentemente para aquilatar mejor y asumir mejor unos valores que decimos compartir. Todo esto contribuye a generar un sujeto que tenga una estrategia, que tenga una visión, que tenga unos valores, que tenga una voluntad de hacer, que es la antigua definición de moral, tener voluntad de hacer. Yo creo que eso es fundamental. También una de las propuestas que yo creo que tiene no solo pasado, sino presente y futuro, es la organización sindical, integrar la organización sindical por hombres y mujeres que padecen en muy diferentes condiciones, que están muy puteados, muy precarizados en lo laboral y en lo vital, en la ciudad y en la empresa, pues yo creo que esto es fundamental. Y precisamente lo que hoy más puede reivindicarse del sindicalismo es la capacidad de mantener una red de solidaridades y darle vigor.
Joan, has hablado de toda una serie de valores que se identifican con la izquierda. ¿Ves alguna posibilidad para luchar contra esta situación tan tremenda que tenemos ahora, que en este país alguna vez la izquierda, las distintas organizaciones políticas, las distintas organizaciones sociales, las distintas organizaciones sindicales, que defendemos, que propugnamos otra política donde las personas sean lo primero, se puedan poner de acuerdo? ¿Hay alguna clave, Joan?
La política ha perdido fuelle. Cuando antes se decía todo es política, hoy se dice hoy todo es economía, hoy todo es finanzas, hoy todo son los mercados globales. Esto ha contaminado también la política. Cuando políticas protagonizadas o llevadas a cabo por diferentes partidos no se diferencian gran cosa entre sí y están mirando exclusivamente el mercado de la clientela del voto. De esta manera no es posible aclararse y no es posible una solución. Las fuerzas políticas tienen que saber que pueden quedarse en minoría defendiendo aquellos ideales que las pusieron en pie. Y esto podrá ser contradictorio con lo que entendemos por la política partidista, porque los partidos están hechos para ganar. Pues no, yo creo en otra política, de unos partidos que no están hechos para ganar, sino para ser fieles a sus ideales y poner en pie y vertebrar la sociedad en torno a una serie de principios fundamentales, y particularmente la izquierda, pues es la igualdad, ya lo dijo Norberto Bobbio, es las libertades, la participación, es que la solidaridad se construye desde los que están peor. Todos esos valores a lo mejor no tienen clientela, ni son valores que puedan tener una repercusión mediática y una acogida mediática por parte de esto que llamamos genéricamente pueblo. Pero las fuerzas políticas lo han de defender, porque así han nacido y para eso están. Después, el conseguir el poder o no, si uno está en el pueblo, si uno está en la gente, si uno convence, si uno tiene sintonía, empatía, probablemente tendrá también la simpatía de la gente. A lo mejor no gobiernas, pero influyes. Yo creo que eso es muy importante en una sociedad tan desvertebrada como es esta.
En una sociedad desvertebrada, que ha perdido un poco el rumbo, que no tiene confianza en instituciones que tradicionalmente son las que han venido rigiendo los países. Sin embargo, es curioso, Joan, en un momento determinado hay algunas muestras aisladas de solidaridad. Por ejemplo, las colas que hay por gente particular en los bancos de alimentos para ayudar a la gente que ahora mismo no posee absolutamente nada. ¿Cómo se podría canalizar todo esto?
En primer lugar, yo creo que hay que tomar nota de esto. Hay mucha gente que hoy está haciendo voluntariado, hay mucha gente que se apunta a movimientos que a lo mejor tienen un bajo perfil ideológico, pero tienen un alto perfil humanitario. Yo creo que esto es una realidad de nuestra sociedad y sería una incoherencia el no caer en la cuenta de todo esto. Por lo tanto, yo creo que esas muestras que tú llamas aisladas de solidaridad es una manera de hacer colectivas las resistencias, pero sobre todo las esperanzas. Hay una vieja definición de solidaridad que es sobrellevar juntos las esperanzas. En esta sociedad donde hay tanta gente sin horizonte y sin futuro, pues yo creo que es muy importante que haya gente que mantenga esperanzas, que sea capaz de colectivizarlas y organizarse. Y volvemos al sindicato si quieres. El sindicato está para eso, para acompañar todas esas discontinuidades que se producen en la vida de las personas y todas esas precariedades en donde uno parece que no cuenta, pero para esta organización cuenta. Yo creo que eso es particularmente importante. Por lo tanto, bienvenidas sean estos signos de buena salud, no solo humanitaria, sino también democrática. Lo peor para una democracia es pensar que el Estado lo hará, o que la gente con más saberes y más poderes es la que al final repartirá. Pues no, se puede crecer y no repartir, se puede crecer y ser perfectamente insolidarios. Se puede querer ser de primera división olvidándote de todos los que quedan detrás. No es solo izquierda y derecha, sino dentro y fuera, arriba y abajo, y tantísimas otras dimensiones que esta gente solidaria pone de manifiesto.
El ministro Montoro, acerca de la salida de esta situación. Hace unos días, cuando analizaba los presupuestos en las Cortes Generales, decía que se ve luz a lo largo del oscuro túnel. ¿Tú ves la luz siguiendo las políticas que se están siguiendo ahora mismo? ¿Está relacionada con lo que el actual gobierno dice de hacer los deberes y de que hay, no sé si luz o brotes verdes, me da lo mismo? Tal y como estamos, ¿podemos salir de esta terrible y tremenda situación?
Yo creo que estos son imágenes y metáforas que están hechas precisamente para eso que llamaba yo la clientela electoral. No estoy valorando la situación y si hay cambios significativos o no, sino que estoy diciendo que no nos podemos perder en las imágenes. La dura realidad de la gente que está a nuestro alrededor y que podemos sentir cada día y compartir con ellos habla justamente de lo contrario, ¿no? Que ha crecido enormemente la desigualdad, que hay mucha gente fuera ya de un itinerario vital, planificante, de dignidad, que los trabajos no son buenos, son más bien todo lo contrario, que así es muy difícil ver futuro. Claro que cuando uno entra en un túnel, al final sale y sale de forma diferente por donde entró. El problema está en que las crisis generan víctimas y esas víctimas y el dolor de esas víctimas no se puede justificar porque determinada gente haya salido bien. aunque este salir bien sea generalizado, que yo creo que no lo va a ser, porque la sociedad, como digo, es bastante más injusta y bastante más desigual. Ese dolor de esas víctimas es un dolor, de alguna manera, improductivo, inútil, innecesario, superfluo. Y esto, de alguna manera, pone más brasa sobre la cabeza de aquellos que inventan imágenes para seguir con lo que pretenden.
Verdaderamente es un placer escuchar tus análisis, sobre todo porque creo que estos análisis sirven para reflexionar y encontrar el camino que falta nos hace. Vamos a ir acabando la entrevista haciéndole la pregunta obligada. Esta entrevista ha venido precedida por la música de Daniel Biglietti, por una canción entrañable, Mi Pueblo. Yo antes tengo que preguntar por qué has elegido esta canción y a Daniel Biglietti como intérprete de la misma.
Daniel Biglietti es un uruguayo, cantautor. Fue la primera persona que en un acto que se realizó aquí en Viveros en el año 84-85 de solidaridad con Centroamérica y particularmente con Nicaragua, pues vino y se ofreció a cantar sus canciones en la gran explanada de Viveros. En Mi Pueblo se cuenta algo que es fundamental, y es el sentimiento del poeta de ser de alguna manera metabolizado por su pueblo, de vivir entrañablemente en el seno del pueblo, con unas melodías y con una letra que yo creo que hace pensar. Es aquel viejo lema de que uno no es nada si no es su pueblo, que también Vicente Andrés Estelles cantó también.
Sí, verdaderamente, sobre todo en estos momentos en que muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, los más preparados, con un desgarrón a nivel de sentimientos muy fuerte, tienen que abandonar su pueblo. Muchísimas gracias, Joan, por haber compartido este espacio con nosotros y nosotras en Radio Sindical. Gracias, Joan, y esperemos que todo lo que has dejado esta tarde, parte de tu experiencia y la totalidad de tus conocimientos, nos sirva para reflexionar y organizarnos más y mejor. Es decir, esa resistencia que has utilizado varias veces que se haga efectiva. Esto no es una nostalgia reivindicativa. Hay que reivindicar todos los días, saliendo a la calle y utilizando aquellos espacios reivindicativos como pueden ser las organizaciones sindicales de clase.
Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.
Que me mojaran los mares y los ríos de mi pueblo, que me cortara una niña de mi pueblo. Que me enterrara la tierra del corazón de mi pueblo, porque ya ves, estoy solo sin mi pueblo. Aunque no estoy sin mi pueblo.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Triste está el rey David, triste está de corazón.
por desechar sus ansias, su Dios.
Finalizamos por esta tarde la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Pashaico demandando al emperador.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.